regularmente hay una constante, ¿verdad? Donde necesitamos entender que nuestro corazón necesita estar en una posición regular de arrepentimiento. Y este contexto del capítulo 5, ¿verdad? Que lo conocemos como el sermón de las bienaventuranzas. Es el momento donde entonces Jesús, la multitud le está siguiendo, y en el momento donde la multitud le está siguiendo, él llama a los discípulos para que estén cerca y empieza a hablarle, y parecería que le está hablando a la multitud, pero lo que comienza a decir parece que va más dirigido, en lugar de a la multitud, está siendo dirigido a esos discípulos que tiene cerca. Es interesante porque es como que la multitud es testigo de lo que les estoy diciendo a ustedes. Más que lo que voy a decirles es para la multitud, no. Lo que hice, ¿verdad? De sanar a la multitud, de sanar gente, eso sí. Pero lo que les quiero decir, quiero que tenerlos cerca. Dice Mateo hace ese énfasis, que los discípulos estaban cerca. No era que los discípulos habían algunos entre la multitud. No era que estaban cerca y que Jesús le estaba hablando a ellos, y la multitud era testigo. Y yo creo que nosotros necesitamos empezar a mirar que para poder tener visión, yo no puedo ser de la multitud. Yo tengo que ser de aquellos que están cerca y que conocen entonces la profundidad de esa intimidad. Porque en esa intimidad es que Dios nos habla. Y aquí no venimos a hablar, ¿verdad?, de la visión de las catacumbas, como si eso fuera la tesis más grande que vamos a tratar de trabajar durante el día. No, es la visión de Jesús. Es la visión de la palabra. Es como la visión de la palabra, entonces se hace parte fundamental de cómo nosotros accionamos en los procesos de nuestra vida. Es la metanoia del Evangelio, que es la luz de Cristo y cómo alumbra nuestras tinieblas. ¿Cómo da sanidad a nuestra vida? ¿Cómo trae libertad a los cautivos? Es el cambio es la promesa del cambio de corazón de piedra por el corazón de carne. Y cuando Jesús empieza a establecer las bienaventuranzas, ¿verdad? A hablar de este tema de glorificar, incluye mirar el contexto de lo que Jesús está diciendo. Y entonces cuando Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas, comienza a decir algo que quizás para nosotros, como ya lo hemos oído muchas veces, parecería que Jesús está diciendo algo normal. Pero lo que Jesús está diciendo a través de cada una de estas instancias es bien retante. Y cuando nosotros empezamos a ver esa visión de Jesús allí, dice la palabra que Él dijo que eran bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, que los bienaventurados eran los pobres de espíritu. Entonces, cuando usted ve esto en la Nueva Traducción Viviente, dice que son los que se dan cuenta de que tienen necesidad de Él. O sea, que aquel que es bienaventurado entiende su pobreza espiritual. No entiende que en algún momento era pobre espiritualmente, no, entiende su constante necesidad de la riqueza del Señor. Inclusive, una de las advertencias fuertes a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, y en el capítulo 3 en Apocalipsis dice que a la iglesia de la Odisea decía: yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la palabra dice que el Señor le decía: y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le está hablando a la iglesia. Está diciendo, Jesús lo que está diciendo es: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que no se la creen, bienaventurados los que entienden su necesidad constante del Señor, no importa cuánto tiempo lleven en el Señor, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos galardones hayan tenido, no importa cuántos talentos tengan, no importa cuántos dones el Señor le haya dado. No hay gente que dice: es que yo necesito hoy de esa misericordia que se renovó esta mañana. Es que yo necesito vivir ese corazón arrepentido. Es que ese pobre de espíritu es aquel que entiende que esa riqueza proviene de Él. Y que como proviene de Él, yo necesito estar pegado. Yo necesito estar conectado. Y es aquel que entiende que fácilmente se puede desvirtuar, que fácilmente puede caer en soberbia, que fácilmente puede caer en riqueza espiritual, en orgullo. Que el tiempo pasa y en lugar de sentirnos más seguros porque pasó el tiempo, deberíamos sentirnos más necesitados. Es que ahora las catacumbas somos 46 años más peligrosos. Pues somos más peligrosos, ¿por qué? Porque en este momento ya hemos llegado al punto donde nos hemos creído que ya somos algo. Y la palabra dice claramente que este evangelio es para lo vil y menospreciado. Los que no son nada ni nadie. Lo que no es, para deshacer lo que es. Pero ¿qué ocurre cuando lo que no es se convierte en es? Tiene que venir lo que no es nuevamente. Es que el día donde yo piense que las catacumbas las resuelve un caudillo, no nos hemos dado cuenta de que el caudillo es Cristo. Es que esto no se trata de quién está en la junta o quién pastorea, se trata de que el pastor sea Jesús. Esto se trata de entender, mire, el día de ayer yo celebré 28 años en Cristo. Este es mi catacam número 28. ¿Y sabe qué le decía esta mañana al Señor? Señor, quizás en mi ignorancia hace 28 años pensaba que ahora, a mis 41, me sentiría tan y tan y tan firme. Que el pecado sería algo tan y tan lejano. Que mis ignorancias estarían tan y tan lejos. Que mi orgullo estaría tan y tan lejos. Y me doy cuenta que soy 28 años más necesitado de ti. Que puedo dañarla, Señor. Que puedo hacerla peor. Que así como el perfume del mejor perfumista se puede dañar por una pequeña mosca muerta, así se puede dañar mi corazón si yo permito que una mosca muerta entre en él. Bienaventurados los que lloran. Fíjense, es que las bienaventuranzas, ¿de qué son? De los desdichados. Bienaventurados los que reconocen que están vacíos, que no tienen que ofrecer. Ellos recibirán consolación. Aquellos para los cuales el quebranto ha sido duro, difícil, complejo, pero han visto al Dios de la consolación. Han visto al Espíritu Santo obrar profundamente cuando nadie más puede consolar. Cuando nadie más puede insertarse en el proceso que estás viviendo. Has visto el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, transformador en tu corazón, en medio de lo que está aconteciendo. Tomar la tormenta y tú verla que estás ahí, pero hay una consolación que no entiendes. Por eso es que es bienaventurado. Porque es dichoso aquel que en el momento de dificultad sabe que Dios sabe. ¿Sabe algo? Los que lloran, dice que experimentan consolación. Y para los biólogos como yo es difícil oír la palabra experimentar y no pensar en todos los procesos que eso implica. Experimentar es más todo un proceso, no de encontrar un resultado. Uno de los mayores científicos experimentales llamado Carl Sagan decía que el método científico, así como es de difícil de tragar, es más importante que todos los resultados científicos. En la universidad en Calle, participando de un proyecto de bacteriófagos, de descubrir virus de suelo, no le voy a dar una clase ahora de eso. Había un estudiante que estábamos buscando diferentes suelos y llevaba 35 intentos para encontrar virus. Es más fácil de lo que usted se imagina encontrar virus. Y más en el suelo tropical. Nosotros hemos encontrado más de 400 en estos últimos 2 o 3 años. Virus es nuevo. Pero ella 35 veces intentando. Todo el mundo ya estaba haciendo PCR, haciendo, secuenciando ADN, y ella todavía en el proceso de, en los procesos de, vamos a hacer la dilución, vamos a ver si sale, vamos a sembrar en la placa de bacteria, a ver si sale. Profesor, es que he perdido el tiempo. Perdí el tiempo. Todo el mundo ya va adelante. Pero había algo que pasaba en el laboratorio. Cada vez que alguien decía, ¿qué va ahora? Porque habían unos que habían encontrado el virus a la primera. ¿Qué es lo que va ahora? Y ella sin mirar a la pizarra, sin mirar a ningún lado, va ahora esto. Ahora va esto otro. ¿Y cuál, qué es lo que va ahora? No, ahora va esto. Decía, ¿sabes algo? No habrás encontrado virus, pero sabes el método mejor que nadie. El resultado no es lo importante. Es que aquel que experimenta la consolación. No importa cuál sea el resultado, si sabe que Dios está en medio del quebranto. Cuando acabe, él sabe que el resultado, quizás en este momento efímero, no puede ser el que nos agrade. Pero hay un resultado eterno que está escrito en el Apocalipsis, que ese sabemos el final. Bienaventurados los que tienen, los que son humildes, los que son mansos. Más adelante, obviamente, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Así que yo, hermano, reconozco mi necesidad y mi pobreza espiritual de aprender mansedumbre y aprender humildad. El orgullo viene fácil. La falta de dominio propio es normal en nuestra vida. Pero la mansedumbre y el dominio propio y la humildad proviene de un corazón que reconoce su orgullo. Fíjese, me gusta porque Jesús dice que los humildes son los que tienen el carácter para heredar. Sin humildad no hay forma de heredar. Hay gente que puede quizás tener, pero heredar implica que es algo que Dios nos dio. La humildad se aprende, hermano. La Biblia está llena de gente que o accionó la humildad o accionó el orgullo. ¿Cuántos problemas en tu vida ahora mismo no tendrías si hubieras accionado la humildad? ¿En qué lugares estás que solamente estás por tu orgullo? Bienaventurados los humildes. Se meterán en menos problemas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mire, el hambre y la sed son necesidades fisiológicas normales. A mí me fascina cómo Jesús toma esto fisiológico y lo pone en el contexto espiritual. Y dice, tú tienes que tener una necesidad natural de que haya justicia. Y si usted se va a Isaías 32, 17, dice que el efecto de la justicia es la paz. Así que realmente aquel que ama la justicia de Dios, no la justicia nuestra, la justicia de Dios, su resultado va a ser la paz. Por eso luego dice, bienaventurados los misericordiosos, los que son compasivos, los que empiezan a mirar a los demás con la compasión que proviene de Cristo. Cómo tú miras a los otros, pero tiene que ver mucho con cómo te miras a ti. Realmente, ¿cuántas circunstancias en nuestra vida se resolverían si usted y yo fuéramos misericordiosos? ¿Cuántas circunstancias serían diferentes si usted fuera misericordioso con sus amigos, con sus hermanos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, con sus compañeros de trabajo? ¿Qué cosas serían diferentes si usted fuera misericordioso? ¿Cómo usted actúa hacia los demás? Y Jesús trae aquí una controversia seria porque Él dice que los que actúan con misericordia serán tratados con misericordia. Si usted utiliza el silogismo, ¿verdad? Pues los que no traten a la gente con misericordia no van a ser tratados con misericordia. Y eso es serio. Obviamente conocemos la parábola donde aquel que perdonó, aquel que le debía mucho, Y luego él no perdonó al que le debía poco. Y el Señor le dijo, pero es que, ¿cuánto yo te perdoné a ti? Que perdonemos como Él nos perdonó. Corazón puro. Ese corazón auténtico. Mire, la palabra es firme en decir que el amor sea sin fingimiento. Usted sabe que el amor se puede fingir fácilmente. Que a lo mejor usted está actuando algo por fuera y está en su personaje de abrazar, ¡ay, qué bueno! Pero por dentro lo que hay es un fingimiento, es un personaje. ¿Sabes algo? Quizás esa persona se la creyó. Le engañaste, lo hiciste bien. Ahora sí tienes una expertise en eso, un expertise en abrazar para que sepan, pero por dentro estoy haciendo otra cosa. ¿Sabes algo? Dios te está viendo. Y al final, cuando se acabe todo esto, cuando se acaben las iglesias solas, las denominaciones, cuando se acabe todo esto y estemos frente al trono del Señor, dice la Escritura que los de corazón puro verán a Dios. Y esto lo que me llevaba a mí era, Señor, que yo pueda verte cara a cara. Porque cuando yo puedo mirar a alguien a los ojos, cuando yo puedo mirar a mi esposa a los ojos, es intimidad. Es que hay autenticidad. Es que le puedo mirar sin vergüenza. ¿Sabe algo? Yo anhelo sobre todas las cosas, por eso es que dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú necesitas, la visión de Dios es que tú guardes tu corazón, no importando lo que ocurra a tu alrededor, guarda tu corazón para que puedas mirar a los ojos a Dios. Lo impresionante es que toda esta lista proviene de aquel que es pobre de espíritu, ¿verdad? Aquel que reconoce que tener un corazón puro en este tiempo es tan difícil. Los que procuran la paz, los pacificadores son bienaventurados. Tienen la. A mí me sorprende esto porque los que buscan la paz, no los que alimentan la guerra, no los que dicen, ¿viste cómo te miró? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste? Si tú supieras. No. Aquel que alimenta la paz. Aquel que es pacificador porque vive en paz. ¿Usted sabe qué dice eso? Que eso es tan complicado encontrarlo en este mundo, que esos son los que van a ser llamados por otros hijos de Dios. En un mundo donde la gente alimenta la guerra, la división, los que son pacificadores sobresalen. Pero ¿cómo esta persona está en paz cuando lo que le hicieron o lo que dijeron o lo que? ¿Por qué esta persona está en paz? Porque él sabe a qué reino él sirve. Él sabe que su reino está por encima de su trabajo, por encima de sus relaciones, por encima de todo. El reino a que él sirve es otro. El reino que se acercó. Aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto. Aquellos que aguantan vituperio. Son bienaventurados. Son aquellos que son capaces de mantener sus convicciones. Mantener la convicción de lo que Dios ha puesto en ellos. Esa gente es bienaventurada. Porque el Señor los ve porque, ¿cómo tú puedes juzgar si alguien está siendo perseguido o no? No porque la persona te lo diga únicamente, es que estoy siendo perseguido. No, es que Dios sabe quién está siendo perseguido por hacer lo correcto. Y eso el Señor lo va a ver. Aquí se trata de que Jesús no vino a cambiar nuestra conducta. Jesús vino para que usted tuviera un cambio de transformación profunda en cómo usted piensa y en cómo usted vive. Entonces Jesús está estableciendo que su visión es un reino de pobres de espíritu, de quebrantados, de llorones, de humildes, de mansos, de compasivos, de corazón puro, de pacificadores, de perseguidos. Que son gente que viven para glorificar el reino de Dios. Glorificar al rey de ese reino. No es gente que construye su propio reino. No es gente que dice, este es mi reino y aquí tengo aquellos que entienden que yo soy el que soy. No, es aquellos que entienden que Él es el que es. Es ese yo soy, es Él. Es que mire, la escritura es tan clara. Es que nuestra visión representa un enfoque verdadero de esa gracia de Dios. Es entender que lo que Jesús dijo en esa oración profunda de Juan 17, donde oró por ti, por mí, hay una línea que mientras preparaba todo esto resaltaba profundamente en mi corazón. Y está en Juan 17, 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, si tú quieres decir, ¿en qué se resume lo que yo debo hacer en la vida? O sea, Jesús frente al Padre orando, dice, yo te he glorificado en la tierra. Pues entonces, si usted quiere vivir como Cristo, ¿cuál debe ser entonces su eslogan de vida? Señor, yo quiero glorificarte en la tierra. Que tu gloria sea mi centro. ¿Cómo a través de esto yo puedo entender que así es como yo acabo la obra? Es como esa visión real es glorificar a Cristo en todo lo que hago, viviendo en la dirección de su palabra. Por eso Pablo nos exhortaba y nos decía, ten esto claro, por favor, ten esto claro. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que nada de lo que hemos montado aquí, nada de este stage, nada de esto debe dirigir hacia nadie que no sea Él. Que no sea la gloria de Él. Es su visión puesta en pobres de espíritu, en quebrantados, en gente que nadie veía potencial. ¿Tú sabes que Cristo salva a gente que tú no salvarías? Las catacumbas han sido un ejemplo de perseverancia, sostenidos por una visión clara de llevar el evangelio del Cristo de Jama. El siglo XXI nos trae nuevos retos, pero la visión no cambia. Porque la visión no son los 9 puntos. La visión es en lo que se basaron los 9 puntos. La visión es cómo glorificamos a Cristo, lo damos a conocer, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La visión es que seamos gente auténtica, pobres de espíritu. Que el Cristo te ama sea un grito que se convierte en una vida llena de servicio a todos, al quebrantado, al menesteroso, a un país en crisis donde hay marginados. Donde hay gente que ahora mismo está en desesperanza. Esa voz del Cristo te ama se oye en aquellos que ahora el Señor ha levantado, quizás como abogados, como doctores, como profesores, como escultores, como secretarias, maestros, artistas, músicos, empresarios, ingenieros, estudiantes, esposos, esposas, hijos, abuelos. De esos hay muchos ya. Usted sabe que yo soy el primer presidente de la Junta que es menor que el ministerio. El ministerio tiene 46, yo estoy hablando de un ministerio que tiene 46, yo tengo 41. Hay una transición, pero quiero llevar a esto. Dice que se habla de las generaciones. Se habla de las generaciones, no, porque hay un cambio de generación. Yo quiero que usted vea cuál es la visión de la palabra en cuanto a las generaciones. Y este es el Salmo 24. Mire, Salmo 24, 6 dice, tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. ¿Usted sabe de qué generación es usted? De los que le buscan. De la generación que busca su rostro. Haya nacido en los 70 como yo o haya llegado en los 70 a este ministerio como otros. Usted tiene que entender, no es, aquí podrán haber etapas de vida diferentes, pero esta es la generación de los que estamos vivos para glorificar al Señor. La generación de los que le buscan. La generación de los que buscan su rostro. Y usamos de lo del principio, de lo de la mitad, de lo de después y de lo que vendrá. Porque la visión de Dios trasciende. Trasciende. No somos de los que hay una generación que se queda, que cruzó el Mar Rojo, pero no cruza el río Jordán. No. ¿Usted sabe cómo una generación que se quedó postrada en el desierto? No, somos la generación de los que cruzamos el Jordán. Destruimos Jericó. Nos arrepentimos porque pecamos con Ai. Y después levantamos ciudades de refugio. Somos de la generación que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos la generación que será probada, como todas. Y este verso, quiero que profundamente usted reflexione en él. 1 Corintios capítulo 3, verso 7, dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Si usted ha plantado aquí, quiero decirle algo: usted es un pobre de espíritu. Si usted regó, mire, no lo digo yo, mire ahí la palabra. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores. ¿Qué somos? Dígale que está al lado. Somos colaboradores. Somos colaboradores. ¿De quién somos colaboradores? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tienes que mirar cómo está sobreedificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No hay nadie que pueda poner otro fundamento. Yo. No hay nada nuevo. Porque el fundamento es Cristo. El cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Somos diversos. Pondremos sobre ese fundamento diferentes cosas. A cada uno Dios le dará algo. Pero ¿sabe algo, hermano? El verso 13 es el verso a reflexionar profundamente. La obra de cada uno se hará manifiesta. Tu obra va a ser manifiesta. Eso va a ser manifiesto. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Es entender que en el Evangelio el centro no somos nosotros. Es Él, es su gloria. Lo glorioso es que aún nosotros no siendo el centro, Él nos tiene cerca. Eso es lo impresionante. Que lo que yo sobreedifique, yo tengo que darme cuenta de que si yo sobreedifico sobre mi oro, sin que el fundamento de abajo sea Cristo, yo no estoy haciendo nada, aunque el oro sea el metal más precioso. ¿Cuál es el fundamento? El fuego va a revelar. Lo que predicamos dirige hacia el que murió y resucitó en la cruz. Nuestra visión no son los métodos que se utilizaron en un momento o que se deben utilizar ahora. Es la unción de Dios. No son las tradiciones. La visión es comprender que la soberanía de Dios es sobre todo. La visión es entender que Él preparó su mesa. Usted tiene que tener esto bien claro. La mesa no es tuya. Yo no puedo sentarme a la cabeza de la mesa porque ese lugar es de Cristo. Yo no puedo botar a nadie de la mesa porque la mesa no es mía. Porque el Señor me mirará y me dirá: esta es mi mesa. Si yo lo invito, que a ti. Sígueme tú. Como le dijo Jesús a Pedro. La palabra contraria a visión, a la visión, ¿sabes cuál es? División. Dos. Cuando usted divide, usted no está dividiendo la visión de algo, usted está dividiendo la visión de Dios. Ay de aquel. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí porque no hay dos visiones. Hay una. No es la catacumbera. Ese día pensaríamos que somos algo. Y Dios va a tener que venir con el marrón y decir, no, tú no eres nada. Yo soy el que soy. El fuego de la prueba, del quebranto en mi vida, me llevó a glorificarle. En mi vida pastoral, hermano, yo llevo, este año cumplimos 17 años como pastores. Yo jamás pensé que yo iba a ser pastor. Mi anhelo y mi sueño siempre era ayudar pastores. Pero en mi vida pastoral yo he tenido procesos bien complejos. Procesos de dolor, malas interpretaciones, cicatrices de quebranto. Pero quizás la cicatriz más profunda, hay otras que quizás pueden llegar en unos momentos, pero quizás la cicatriz más profunda siempre es cuando tiene que ver con algo de salud o de algo que no puedo controlar. Durante 7 años y medio mi familia tuvo una de las situaciones más complejas. De esos 17 años pastorales, los últimos 7 años y medio fueron años bien quebrantadores, años duros, años donde veíamos cómo el Señor permitía que la iglesia floreciera, que los hermanos al lado nuestro, los amigos, los pastores, los líderes florecieran y el Señor hiciera cosas gloriosas. Pero en mi casa había un problema bien serio con toda esta parálisis que le daba a Jessica. No, Jessica, usted no entiende, yo soy bien aburrido. Yo soy alguien bien aburrido. Yo puedo estar en un sitio muchas horas solamente pensando. Eso puede ser bien aburrido. Para mí es mucho entretenimiento, pero yo puedo estar sentado mirando así la playa. ¿Qué es lo más que extraño en Calle de Yabucoa? Lo más que extraño en la playa, porque yo vivo en Calle y no hay playa. Pero Jessica es la chispa. Jessica es... ¡Wow! Todo el tiempo hay algo. Todo el tiempo hay... Siéntate, mi amor, aquí un ratito. ¿Qué? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a cambiar del proceso donde estamos? Entonces yo tengo que... Ok, Señor. Dominio propio. Vamos, mi amor. Y de momento Jessica se le cayó el rostro, se paralizó, no sabíamos qué era, y era agobiante, era duro. Y de momento mejoraba. Y a veces llegábamos a la iglesia y ella estaba ahí toda mala, y de momento, no, el Señor te va a levantar, y el Señor la levantaba, cantaba, adoraba al Señor, y de momento yo estaba predicando, y yo estaba aquí predicando, y de momento yo la veía cuando decía, era como si le apagaron un switch. Y Jessica todo el tiempo ha sido así, y de momento eso seguía constante. Hubo momentos donde era 5 veces a la semana, algo así. Duraba horas. Llegar a la casa era algo diferente. Con llegar a la casa, cuando yo llegaba del trabajo, llegar a la casa era una experiencia, porque Jessica era, hola, hice esto, y cómo estás, y los niños, todo. Y de momento era llegar y decirle a los nenes, vamos a ver cómo está mamá, porque los sonidos eran difíciles para ella. Y era, vamos a ver y entrar. Y vamos
¿cómo estás? No me puedo mover. Hablaba así. Entonces era, ¿qué es, Señor? ¿Qué es esto? Pasamos por cuánto diagnóstico se puede imaginar. Y de momento, y pasamos por todas las etapas. La primera, la negación. La segunda era, Dios la va a sanar, no te preocupes, y ya, y eso. Y me paraba, hermano, creo que Dios la sanó, y ya pasaban 4 días. ¡Bum! Y el proceso era para mí, era para mis hijos, era para todo el mundo. Yo tenía el no dañado, tuve que arreglarlo. Porque yo a nada decía que no. Tuve que arreglar el no. No puedo, no puedo. Alguien que, ¿verdad? La estructura, todo aquí, este es el orden, vamos a hacer esto, esto, esto. De momento no podía hacer eso. De momento el Señor hizo, ok, ya, nada. Y me enseñó a entender algo. Él tiene el control. Él sabe. Nando, ¿qué tal si vives un día a la vez? ¿Qué tal si disfrutas cuando sea el momento? Y de momento veíamos cómo Dios seguía en medio de ese método de experimentación, en medio de ese quebranto, seguía sacando de nosotros aquello que no le agradaba para que nosotros pudiéramos funcionar correctamente. Porque usted sabe que yo reconocí que hubo 10 años de mi vida pastoral en los cuales hubo muchas veces que hice cosas creyéndome rico de espíritu, creyéndome que yo me las sabía, creyendo que yo, pues olvídate, no, sí, chacho, yo he predicado desde los 14 años, olvídate. Y el Señor me dijo, Nando, nada de eso sirve. Cuando no puedes controlar nada, yo tengo el control. Así que ya dependíamos directamente de la oración. Fuimos a médicos, toda la cosa. Al final descubrieron que era algo que se llamaba mioclonos. Una semana antes, descubre eso de mioclonos. Ah, pues vamos a buscarla. Pues. A lo mejor te tomas esta pastilla, te sientes un poco mejor. Pero ahí ya estábamos curados de 7 años y medio. Y entonces viene esta actividad de matrimonios que hicimos en octubre pasado. Y había un montón de matrimonios en el Coliseo y Jessica le da el episodio en la mañana. A nosotros nos tocaba ministrar primero. Habíamos hecho una predicación con Eliezer Ronda y Raquel y su esposa y Jonathan y Cristina. Y era una predicación en 3 partes y a nosotros nos tocaba la primera parte. Señor, ¿qué tú vas a hacer? Nos toca a la 1 de la tarde comenzar. Eran las 10:30 y Jessica no se podía mover. Era todo un episodio. Dios mío, ¿qué tú vas a hacer? Yo no quiero pararme a ministrar el matrimonio solo. Señor, ¿en serio que me vas a quebrantar así? Estas otras 2 parejas van a estar juntitas. ¿Sabe algo? Otra vez volví a insistir en que el cuerpo, cuando ora, el Señor lo escucha. Mandé un mensaje a todos y le dije, necesito que oren. Necesito que oremos. Detuvieron todo el montaje, todo lo que se estaba haciendo y oraron. Desde el día 22 de octubre del año 2016, desde ese instante, 10 minutos después que ellos terminaron la oración, hasta el día de hoy, Jessica no le ha dado nada. Yo no quiero decirles que el resultado de la sanidad es lo que debe provocar el aplauso. Es que los 7 años y medio nos enseñaron tanto que no los cambio. Es que el Señor me enseñó que después de este tiempo yo necesitaba entender que yo era un pobre de espíritu. Y que en esa pobreza espiritual es donde Dios me moldea, me transforma, me hace mirarle realmente. Me hace entender. Mire, usted sabe que el Señor me recordó ayer un verso que yo escuché en el primer Boacán que yo fui. Mientras anoche repasaba la enseñanza, fue como, Señor, me gustaría cerrar con un verso de la Escritura. Y el Señor me recordó este verso. Isaías 51:1 dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Nunca te olvides de dónde fuiste arrancado. Nunca te olvides de ese hueco de la cantera de donde el Señor te tomó, y a esa piedra empezó a darle forma y empezó a esculpirle. No te olvides que ese día cuando llegaste por primera vez, sabías, porque sabías que eras un pobre de espíritu. No te olvides que lo sigues siendo. No te olvides que la visión es glorificar su nombre como Cristo glorificó al Padre. No te olvides que el proceso de quebranto y de dolor, el Señor lo está, aún en ese Dios está. ¿Qué necesitas hacer? Guardar el corazón. ¿Qué necesitamos como ministerio? El quebranto que como ministerio podamos pasar. Entendamos que Dios está. Hasta aquí Dios nos ha traído. Se trata de visión, pero la visión que proviene de su palabra. Se trata de la visión de aquel que le busca, de aquel que le ama, de aquel que reconoce: Señor, yo te amo, yo te necesito. Porque cuando eso está y es real, ¿sabe qué pasa? Que entonces las circunstancias, los malos entendidos, las diferencias se hacen tan pequeñas. Porque en ese momento es donde estás tú y Él. ¿Sabe algo? Si algo el Señor, cuando me llevaba a uno de estos retiros como el que estamos hoy, era a que yo me olvidara de la multitud y yo pensara en que Él está ahí frente a mí. Donde se acaba todo, donde se detiene todo. Y cuando se detiene todo, ahí tú no eres ni pastor, ni ministro, ni cantante, ni profeta, ni maestro. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Porque el título más grande en el cielo que tú vas a poder lograr tener es de hijo. El título más grande que va a poder tener mis hijos en mi casa no va a ser el grado académico que alcancen. Es que son mis hijos. Y en el reino de los cielos se reúnen sus hijos, y cuando nos reunimos el catacán, nos reunimos la familia. Y cuando nos reunimos la familia, el centro es ver al Padre. El centro es: Señor, aquí están todos tus hijos ante tu presencia. Señor, en medio del quebranto, en medio de la alegría, en medio del sufrimiento, en medio de la distorsión del tiempo. Pero Señor, permíteme, concédeme, Señor, y ante tu presencia, y decirte que te amo, y decirte que lo que anhelo es glorificar tu nombre, Señor. Y si tú anhelas esto conmigo, ponte de pie ahí donde estás. Oh Señor, rico es tu presencia, Señor. Desciende sobre nosotros tu presencia. Oh Señor. ¿Qué tal si le miras cara a cara? ¿Qué tal si te olvidas de todo y eres capaz de decirle: Señor, yo te amo, yo soy, aquí estoy, pobre de espíritu, llorón, desventurado. Señor, que anhela ser misericordioso, que anhela ser pacificador, que anhela ser manso y humilde, que anhela no defenderse cuando es perseguido, que anhela ser bienaventurado, que anhela guardar tu palabra en medio de nuestra imposibilidad, que anhela poner cualquier cosa en el fundamento que eres tú para glorificarte. Señor, o te necesitamos, Señor.